Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milgar FM, capítulo 189 del 29 de octubre de 2024. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Antes de empezar, una novedad en esta temporada, que no una novedad en el podcast. Hoy tenemos patrocinador. Este capítulo te llega gracias a los cursos de marketing online de boluda.com, el mejor sitio donde buscar los cimientos sobre los que desarrollar tus ideas. Si tienes un proyecto para un negocio online o incluso offline, el mejor sitio para formarte es boluda.com. Cursos de marketing online, desarrollo web, finanzas, ventas, gestión de proyectos, podcasting, redes sociales, inteligencia artificial y todo lo que necesitas para dar forma a tu negocio a través de más de 7.000 videotutoriales como, por ejemplo, el curso de productividad que a ti que estás empezando tu vida tras acabar esos estudios te vendría tan bien. O el curso de Affinity Designer, que a todos nos podría ayudar a familiarizarnos con una alternativa que compite y muy bien con Illustrator. Entra en boluda.com/Emilcar para que sepa que vas de nuestra parte y comprueba la infinidad de cursos existentes que te ayudarán a hacer tus proyectos realidad. Y dicho esto, como yo ya he pasado por muchos de esos cursos y tengo muy claro cómo gestionar mi poco tiempo disponible, vamos al tema de hoy, que es de gestión, pero de gestión cromosómica. Los cromosomas son pegotes de ADN. A ver, esto así suena poco riguroso, pero realmente es una definición bastante más exacta de lo que pudiera parecer. Los cromosomas son estructuras más o menos filamentosas que surgen de que el ADN se empaqueta muy fuerte en el núcleo de las células eucariotas, porque si estuviese sin empaquetar ocuparía demasiado. Además, así el ADN está ordenadito y se abre por donde se tiene que abrir cuando hace falta. Además, cuando hay que copiarlo es mucho más fácil porque está todo bien organizado en su sitio. Y ahí, en lo de la copia, es donde surge el primer lío sobre los cromosomas. Porque un cromosoma no tiene forma de X. Lo que tiene forma de X es el par de cromosomas. Es decir, en el caso de los humanos, tenemos un total de 46, que realmente corresponden a 23 pares, porque somos diploides y tenemos 2N. Pero yo venía a hablar realmente de otra cosa, no en detalle de la estructura, que esto ya lo he comentado en algún otro momento. Yo venía a hablar del número, de la cantidad y de la relación del número de cromosomas con la capacidad de reproducción. Porque, a ver, ¿te hace más fértil tener más o menos cromosomas? Seguro que la mayor parte de personas escuchando esto jamás habían pensado tal cosa, ni se les habría pasado por la cabeza. Pero es que tener un número de cromosomas correcto es algo muy importante para reproducirse. Y un organismo que se reproduce de forma exitosa no tiene cromosomas ni de más ni de menos. Tiene los cromosomas que tiene que tener. Pero eso de cuántos cromosomas tiene que tener, como todo en la naturaleza, es algo bastante relativo. Hoy vamos a hacer un sándwich vegetal. Vamos a empezar hablando de animales. Después pasaremos a vegetales y después volveremos a animales, concretamente a los animales humanos. En los animales no humanos, el número de cromosomas va a variar entre especies. Y la variación puede ser importante. Si tomamos como referencia los ejemplos más clásicos, un perro, por ejemplo, que es el ejemplo así que se nos ocurre rápido como animal cercano, tiene 78 cromosomas. Y un caballo tiene 64. Ahora os explico por qué el caballo es importante. ¿Creéis que eso tiene que ver, el 78 o el 64, con su capacidad para reproducirse? Pues realmente no. Porque puedes tener más o menos y al final no va a haber grandes cambios en la capacidad de tener descendencia. pero el problema viene cuando hay un cruce que es inesperado. Y este es el ejemplo que todos conocéis y por eso estaba dando de ejemplo al caballo. Venga, ¿con qué se cruza el caballo para tener una descendencia estéril? En todas vuestras cabezas ya debería estar apareciendo un mulo o una mula, que aquí no distinguimos. Pero seguro que la mayoría no sabríais decirme exactamente por qué se dice que son estériles. Bueno, los que estáis en el grupo de bacteriófagos, sí, en el de Telegram, porque este tema, el tema que estamos tratando hoy, surgió allí como una idea de capítulo. Mientras que los caballos tienen 64 cromosomas, los burros tienen 62. Y los mulos son el producto del cruce de un caballo y un burro. Entiéndase, de un macho de una especie con una hembra de la otra especie. Cuando se generan las células sexuales durante la meiosis, si no hay cromosomas para emparejarse de forma correcta, el asunto falla. Por lo que los gametos que se generan son generalmente defectuosos. Hay excepciones, pero en general este tipo de cruces generan una descendencia que es estéril. Pero ojo, un detalle importante que hay que tener en cuenta. Esto pasa cuando el número de cromosomas no coincide, cuando estamos mezclando cosas que no emparejan. Y si aquello no empareja, pues no acaba en buen puerto. Pero esto no quiere decir que no pueda cambiar el número de cromosomas, porque hay animales en los que el número de cromosomas es algo relativo. El ejemplo de toda la vida es el bicho que más odia en el mundo a mi madre, que yo no parezco hija suya. El Mus musculus domesticus. El ratón de toda la vida, vaya. Normalmente los ratoncitos tienen 40 cromosomas, pero los ratones resulta que son unos animales que son muy apañados, y el número de cromosomas y su aspecto puede cambiar. En sí, no sé muy bien cómo describirlo del aspecto, pero digamos que dejan de ser tan simétricos como nos los imaginamos normalmente. Esto ocurre por una reorganización cromosómica que da lugar a cromosomas metacéntricos por una translocación. Y estoy empezando a decir demasiadas palabras que son muy difíciles de imaginar. Así que vamos a quedarnos con que a veces todo se revuelve un poco y pueden fusionarse o dividirse, por lo que puede cambiar el número total de cromosomas. Pero eso no afecta en exceso a la capacidad de reproducción, ya que parece ser que se considera que es un mecanismo de adaptación, ya que se observan poblaciones concretas en situaciones concretas. Vamos, que los ratoncillos son muy interesantes desde ese punto de vista. Y desde otros muchos, que yo no entiendo por qué tanto odio a los pobres ratoncitos, si son fundamentalmente inofensivos. Y ahora nos vamos de lleno al contenido de nuestro sándwich. En el tema vegetal, todo esto es mucho más complejo, porque ya no estamos hablando simplemente de pares de cromosomas. En los vegetales, eso de ser 2N está pasado de moda. En los vegetales, la moda, desde hace unos miles de años, es la diversidad. La diversidad es lo que llamamos poliploidía, frente a la diploidía típica de los animales. Y lo que mola de la poliploidía es que gracias a ella hay también muchas diferencias externas, eso que llamamos fenotipo. Como he empezado el capítulo de hoy con los tópicos más típicos, pues vamos a seguir en la misma línea y hablar del ejemplo que se estudia siempre cuando se habla de la poliploidía vegetal, el trigo. El trigo es una planta hexaploide, con un total de 42 cromosomas que le dan sentido a la vida. A la vida del trigo, se entiende. Pero, ¿de qué trigo estamos hablando? Porque hay muchos trigos. Pues del trigo que da sentido a nuestra vida. El Triticum stibum, el trigo que se usa para hacer el pan, vaya. El trigo de toda la vida, de toda la vida moderna. Esos 42 cromosomas realmente vienen de 6 juegos de cromosomas, que en principio podríamos interpretar como que es una repetición de información para nada, pero en realidad es una solución a un problema muy interesante. Esto es así porque al existir repeticiones de lo mismo, esas repeticiones se pueden ir adaptando y se pueden ir ajustando. Y eso es lo que permite poder cultivar trigo en casi cualquier sitio desde el que me estéis escuchando. Aunque seguro que hay alguien escuchándome desde un sitio en el que no se puede plantar trigo. Y esto que acabo de soltar del trigo me podría servir también para decir que la capacidad de adaptarse muy bien surge justamente de que haya toda esa diversidad y que es maravilloso poder tener todo eso porque así nos adaptamos a lo que sea y que mola todo mucho. Pero eso es la teoría. En la práctica nos encontramos con una realidad diferente. Y es que resulta que aunque en el caso del trigo la cosa sale bien porque está todo perfectísimamente calculado y la meiosis está optimizada para que el emparejamiento salga bien, en otras especies vegetales esto ya no funciona tan bien. Y cuando aumenta el número de cromosomas, la cosa se empieza a liar y se acaba con una planta estéril. Por suerte, los vegetales suelen tener un plan B. Y en muchos casos pueden reproducirse también de forma asexual, lo que les garantiza la supervivencia, al menos hasta que puedan salir del paso. Pero, mientras tanto, no hay sexo. Y si no hay sexo, no hay variabilidad. Los cambios asexuales son muy lentos y muy aburridos. Por último, y antes de que me disperse y me lleve el tema por donde no era, volvemos a los animales, concretamente a los animales humanos. En el caso de los humanos, directamente, cualquier cambio va a ser un problema. No es necesariamente un problema de cara a la vida de la persona con un número diferente de cromosomas. Y esto ocurre de forma mucho más frecuente de lo que se suele pensar, conste. Pero sí suele ser un problema a nivel reproductivo, porque recordemos que en la meiosis importa esto del emparejamiento, y si las parejas no salen bien, pues la cosa se lía y no se obtienen gametos fértiles. De nuevo, al igual que con otros animales, esto no siempre es así, y en algunos casos sí se puede tener descendencia. Aunque el ejemplo más típico de número alterado de cromosomas es la trisomía en el 21 que da lugar al síndrome de Down, el mejor ejemplo para la fertilidad es el cromosoma 23, bueno, el par 23. El X algo, vaya. Las mujeres que son X sin algo, es decir, que solo tienen un cromosoma X, lo que se conoce como monosomía X o síndrome de Turner, suelen tener importantes problemas de fertilidad, por decirlo de una forma fina, y otros problemas ováricos, más allá de no tener hijos cuando se quiere tenerlos, pero lo que queríamos comentar aquí era la parte de la fertilidad. En cambio, si nos vamos al otro extremo, existe una trisomía un poco particular, el síndrome de Klinefelter, en personas que son XXY y XXY, vaya. En este caso, actualmente, se puede tener descendencia, y eso es gracias a la medicina moderna. Vamos, que de forma totalmente natural no se puede, pero con un poco de ayudita sí. En cualquier caso, cabe destacar que hace ya bastantes años que la presencia de alteraciones en el número de cromosomas se puede detectar en un diagnóstico prenatal, por lo que se podría tomar una decisión informada sobre ese embarazo. Y cada persona que decida según sus propios criterios, que no estamos aquí para juzgar a nadie. En resumen, todo esto del número de cromosomas es un tema complejo, porque en cada especie funciona de una forma muy diferente. A veces es un problemón que cambie el número, a veces hasta viene bien que cambie. Otras veces está bien el cambio, pero siempre que se haga de una forma ordenada. A veces los cruces están bien porque dan lugar a nuevas variantes muy interesantes. Otras veces el resultado sale rana. Sale rana como expresión, que los cromosomas raniles no tienen nada de malo. Es curioso que a veces prestemos tantísima atención a cambios que son minúsculos y nos llene estar hablando de modificaciones genéticas que ni se notarían cuando se pasa por alto un cambio tan grande como el número de cromosomas. Si puede cambiar el número de cromosomas y no pasa nada, ¿qué más dará si cambian un par de letras? Al final, hasta la línea que marca la diferencia entre algunas especies es una línea relativa. Y si no, que se lo digan a todos esos que han tenido que juntar especies que creían que eran diferentes y ahora resulta que son una única especie. Lo más fácil en el fondo es ser como una bacteria, que ni cromosomas, ni núcleo, ni nada. Cuando empaquetan todo, hacen una bolita con todo su ADN y de ahí ya van tirando para lo que sea. Y si cambia, que cambie. Que cuantos más cambios, mejor. Y si hace falta cachitos de ADN satélites, pues también bien, que seguro que algo bueno aportan. Al final lo importante es ir abriéndose camino como sea en este complicado mundo en el que nos ha tocado vivir. Y así acabamos por hoy, ahora que parece que he conseguido recuperarme del susto de este mes, aunque la voz todavía la tengo ahí regular. Que es que vaya octubre que he tenido. Para recuperarme en condiciones, estaré unos cuantos días fuera, pero haré todo lo posible para evitar que esto dé lugar a otra sucesión de imprevistos, porque en noviembre tengo que empezarlo sí o sí con buen pie. Os dejo acabar octubre con todas las luces que merece un Día de los Muertos y empezar noviembre igualmente, pero cuidado con las luces. Aunque de eso ya hablaremos en el próximo capítulo. Y no olvidéis entrar a boluda.com/Emilcar para comprobar todo lo que sus cursos pueden hacer, por vosotros y por vuestros proyectos. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este capítulo la encontraréis en emilcar.fm/bacteriófagos. Mientras esperáis el próximo capítulo, espero vuestros comentarios en cualquier red social como CG Doval y en nuestro grupo de Telegram en t.me/bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.